Buenos días. Vamos a continuar con nuestro estudio de Santiago en el capítulo 2 y para hacerlo vamos a tener una lectura en este capítulo 2 de Santiago a partir del verso 5, donde la palabra de Dios dice: hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Bien, hasta aquí la palabra del Señor. El estudio del día de hoy lleva como título Ricos y Pobres. Este es un tema muy importante, no solo en la época tan temprana de mediados del siglo I en que se escribió esta carta, sino a través de la historia de la humanidad. La vida está constituida a la luz de la palabra de Dios y a la luz de los estudios filosóficos más importantes que se han hecho en esta tierra. La vida está constituida por una serie de contradicciones. Empezamos con la primera y quizá la más importante. En el capítulo 3 del libro de Eclesiastés se especifican 14 contradicciones que forman integrantes importantes del libro de la vida. Y la primera empieza diciendo tiempo de nacer y tiempo de morir. Y luego se siguen una serie de contradicciones entre las que podríamos destacar tiempo de guerra, tiempo de paz, tiempo de amor, o tiempo de amar, tiempo de aborrecer, y otras varias que no es necesario mencionar, pero que las pueden consultar en su Biblia. No se menciona la que vamos a tratar en este domingo. No se habla de tiempo de ricos y tiempo de pobres. Pero es evidente que la revelación bíblica del Antiguo Testamento y del Nuevo también implica como contenido esta contradicción fundamental en la vida de los seres humanos. Ricos y pobres. Y hay mucha susceptibilidad ante este hecho, tanto por parte de los ricos como por parte de los pobres, cuando se predica el Evangelio. Cuando a los ricos, y estamos hablando fundamentalmente aquí, en este contexto, de ricos que pueden ser creyentes. Cuando se habla a los ricos de los pobres, algunos ricos que no se consideran ricos, pero lo son, se sienten aludidos y se enfadan. Y también es verdad que cuando se habla a los pobres de los ricos, también los pobres se sienten aludidos y también se enfadan. Y de esta situación, digamos, real en la vida de los seres humanos y a la luz de las enseñanzas de Jesús de Nazaret, pues han surgido diversas interpretaciones, algunas de las cuales tienen poca base bíblica para ser defendidas o ser defendibles. Se piensa, por ejemplo, o algunos ricos piensan que los que no son ricos condenan a los ricos para la eternidad a estar fuera de la salvación de Dios. De tal manera que, radicalizada esta postura, se llegaría a la conclusión de que ningún rico se salva. Esto no lo enseña la Escritura en ninguna parte. Lo que la Escritura enseña es que aquellos ricos que tienen como Dios la riqueza no pueden servir al Dios que eligió, como vamos a ver, porque Él quiso a los pobres en el sentido no de que todos los pobres se salvan, sino que se salvan aquellos pobres a los que llega el Evangelio y que lo reciben de manera, digamos, gozosa, como una esperanza grande en sus corazones. Querría poner un ejemplo para que esto, si es posible, quedase claro. El tema daría para muchos estudios y largos, pero vamos a intentar reducirlo lo más posible, significando lo más importante del tema. Y para ello vamos a valernos de la Escritura, como siempre, y es algo que yo defiendo desde hace muchísimo tiempo. Todo aquello que no se puede avalar con la Escritura, no entendida de cualquier manera, ni literalizada donde no se debe literalizar, sino entendida en un sentido exegético y hermenéutico adecuado, es la que da razón de ser del concepto que tenemos que tener de ricos y pobres y su relación con Dios. Para eso vamos a leer un texto muy importante que tenemos en el Antiguo Testamento, en el libro de Proverbios. Una persona creyente que tiene en cuenta a Dios en su vida y se dirige a Dios en los siguientes términos. El personaje se define en el versículo primero de este capítulo 30 como palabras de Agur, hijo de Jaque, la profecía que dijo el varón Aitiel y Aucal. Y lo que este personaje le dice a Dios es lo siguiente. En el verso 8 de este capítulo 30 de Proverbios: no me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga: ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Yo creo que al buen entendedor, como dice el adagio, el refrán, pocas palabras bastan. No me des pobreza ni riqueza. Pero esto no es el sentir de los seres humanos. En el corazón de los seres humanos hay un deseo por la riqueza, yo diría que en todos los seres humanos. Otra cosa es que ese deseo se confirme de acuerdo con lo que pudiese ser la voluntad de Dios o en desacuerdo con ella. No me des riquezas y no me des pobreza. Y para poder clarificar mejor esto, vamos a ver algunas enseñanzas del Señor Jesucristo sobre el devenir trascendente, metafísico, pero también existencial de los seres humanos respecto de los ricos y respecto de los pobres. Enseña, por ejemplo, el Nuevo Testamento que todos los ricos, por el hecho de ser ricos, van a ser condenados a una perdición eterna. La respuesta, desde mi punto de vista, es claramente que eso no se enseña. Y veamos los ejemplos de algunos personajes ricos, poderosos, influyentes, en una situación social de privilegio, en una situación, digamos, económica de privilegio, en una situación política de privilegio, incluso en una situación, algunos de ellos, espiritual, si queremos, o religiosa en términos generales, en el buen sentido. Así, por ejemplo, el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, nos habla de dos personajes que fueron importantes durante la vida del Señor Jesucristo aquí en la tierra. Estos dos personajes se llamaban Nicodemo y José de Arimatea. ¿Quién eran estos personajes? Pues eran nada menos que miembros del Sanedrín. Eran ciudadanos respetables. Eran ciudadanos que estaban en la élite social y además económica de aquellos momentos. Eran ciudadanos con autoridad. Y eran ciudadanos que tenían una fe en Dios y que llegaron a tener una fe y una confianza absoluta seria y profunda en el Señor Jesucristo. Se dice que Nicodemo vino una noche, la primera vez que el Señor Jesucristo bajó a la ciudad de Jerusalén, cuando entró en el templo y expulsó a los mercaderes del templo, por la noche Nicodemo vino a verle, cuando ya había oscurecido, anochecido, cuando ya era otro día para los judíos, para hablar con él como escondido, para decirle al Señor Jesús algo como esto: hemos entendido que vienes de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las obras que tú haces si Dios no está con él. El Señor Jesucristo, que conoce la motivación que hay en el corazón de Nicodemo, le dice: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, que no naciere otra vez, el que no naciere del Espíritu, entendemos a la luz de la Escritura, no puede ver ni entrar en el reino de Dios. Sabemos, por lo que dice el Evangelio de Juan al principio y al final de esta historia, en el capítulo 19, que Nicodemo era discípulo del Señor Jesucristo, pero en secreto por miedo de los judíos, por miedo de los gobernantes del Sanedrín, que gobernaba el pueblo judío bajo la supervisión romana. El otro personaje era otro miembro del Sanedrín llamado José de Arimatea, que era también miembro del Sanedrín, era rico, que era un hombre prestigioso. Cuando el Señor Jesucristo fue detenido, todos los apóstoles y los discípulos y seguidores de Jesús, entre ellos no solo los apóstoles, sino por ejemplo Marcos y otros, huyeron en plan de desbandada por miedo a la autoridad del Sanedrín, a que los pudiesen ellos condenar a muerte como condenaron al Señor Jesucristo, que fue ajusticiado, como sabemos, fue crucificado y que murió entre, como se dice corrientemente, entre dos ladrones, entre dos proscritos para Roma, pero casi medio héroes para los judíos que no querían estar bajo el Imperio Romano. Cuando Jesucristo fue crucificado, José de Arimatea y Nicodemo vinieron para hablar con Poncio Pilato, que era como el César en Judea. Y le pidieron, y la palabra de Dios hace énfasis en esto, le pidieron osadamente el cuerpo de Jesús. Pilato, después de hacer la comprobación de que Jesús estaba muerto, les entregó el cuerpo y vinieron para sepultarle con una cantidad de kilos de esencias, como era la costumbre de sepultar en aquella época a los personajes ricos. Muchos kilos de esencias, de perfumes, especialmente el que trajo Nicodemo para esta ocasión, y lo sepultaron en un huerto en el que había una sepultura de piedra que parece ser podía ser propiedad de José de Arimatea, y manifestaron claramente su identificación con Jesús. Tanto Nicodemo como José de Arimatea fueron discípulos secretos por miedo del propio tribunal del que formaban parte, discípulos secretos de Jesús. Vemos aquí como dos personas ricas, influyentes socialmente, influyentes culturalmente, influyentes administrativamente, influyentes en cuanto a capacidad de poder, influyentes políticamente, influyentes también en el terreno, digamos, religioso y en el terreno espiritual, aceptaron al Señor Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Por consiguiente, aunque solo fuese por ellos, pero ellos solo son un ejemplo de cómo personas que reúnen determinadas circunstancias y que están en eminencia desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político, religioso, pueden ser acogidos bajo el amparo del paraguas de la salvación de Dios. Hay un ejemplo de donde se deriva para muchos que los ricos no se pueden salvar, que tampoco está bien analizado. Y es el caso de una persona más joven, seguramente que Nicodemo y José de Arimatea, que hay que calcularles una edad quizá un poquito mayor que la del Señor Jesús, quizá sobre 40 años más o menos de edad. Hay un pasaje de la Escritura, especialmente en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, y de los versos 18 a 29, donde éste sale al encuentro de Jesús, que viene seguido por una multitud de personas, incluso hinca la rodilla delante de Jesús, se pone como con una rodilla en tierra y le pregunta qué es necesario que yo haga para conseguir la salvación. Y Jesús le responde, porque sabe lo que hay en el corazón de esta persona, pero vamos a ver en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 18, el pasaje para no poner nada de nuestra cuenta y decir exactamente lo que la palabra de Dios dice, porque es importante lo que ocurre con este personaje que ha pasado a la tradición evangélica con el título del joven rico. Y lo voy a leer desde el principio de esta narración o perícopa que se encuentra en el Evangelio de Lucas y en el capítulo 18. Dice el verso 18. Un hombre principal, y el término que se emplea en el griego supone que es una persona con autoridad, un arconte, un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él le dijo: Todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: Aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: ¿Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Jesús no dijo: los que tienen riquezas nunca entrarán en el reino de Dios, sino: ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron: ¿Quién pues podrá ser salvo? Él les dijo: Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro dijo: Y aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones, te hemos seguido. Y él les dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres, hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Bueno, lo que la palabra de Dios dice es, y son palabras interpretaciones del mismo Señor Jesús, que no se puede servir a Dios y a las riquezas. Y que cuando las riquezas ocupan el lugar de Dios, entonces es muy difícil que un rico entre en el reino de Dios. Pero cuando hay arrepentimiento y nace la fe en el corazón de un rico, va al mismo corazón de Dios cuando trascienda de esta vida, igual que puede ir un pobre que también acepte al Señor como su Señor y Salvador. Bien, ¿qué pasa con los pobres? ¿Tuvo alguna crítica el Señor Jesucristo hacia los pobres o solo la tuvo hacia los ricos? También la tuvo hacia los pobres. Y en el Evangelio de Juan se relata una situación de extraordinaria importancia en el capítulo 6 de este Evangelio. En este capítulo 6 se habla de una alimentación de más de 5.000 varones, hay que pensar en otras tantas mujeres, ya tendríamos 10.000 personas, y los niños que les acompañaban, que Jesús hace, lo que se conoce como el milagro de los panes y de los peces. Y cómo esa multitud fue alimentada, pues con 5 panes de cebada y 2 pececillos que tenía pues un adolescente en aquella reunión multitudinaria en el que el Señor hizo esta manifestación de su poder extraordinario. Y aún sobró mucha comida a pesar de los miles de personas que comieron. Bueno, después de esa comida, los discípulos se fueron, estaban al lado del mar de Tiberíades, de Tiberias. Los discípulos se fueron a la otra parte del mar y Jesús se quedó. Al anochecer descendieron los discípulos al mar. Entrando en la barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con gran viento que soplaba. Y cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, tuvieron miedo. Mas él dijo, yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iba. Bueno, esta multitud que Jesús alimentó era una multitud hambrienta, era una multitud de pobres, era inmensa la pobreza en la Palestina de la época de Jesús, en el Israel de la época de Jesús, y Jesús al día siguiente ya no estaba en el lugar donde se había quedado, estaba al otro lado del mar porque había venido andando sobre las aguas, para que nos entendamos, hasta la barca de los discípulos que cruzaron el mar de Galilea, y las gentes le buscaban. Dice el verso 25 de este capítulo 6 de Juan. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, habla a pobres de solemnidad, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios. el Padre añade, pero esta añadidura del Padre no es original. Así que vemos cómo el Señor Jesucristo especifica la situación de la relación con Dios con ricos y la relación con Dios con pobres. Nos dice que todos los ricos se pierden y que todos los pobres se salvan, y que los ricos se pierden por el hecho de ser ricos y que los pobres se salvan por el hecho de ser pobres. Se salvan o se pierden aquellos que no mantienen una relación salvífica con Dios. Y eso es lo que la palabra de Dios dice. Y en este capítulo 2 de Santiago se nos habla, el verso 5 que hemos leído en primer lugar, de lo siguiente: no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Bueno, aquí se habla de que Dios ha elegido a los pobres para que sean ricos en fe. Ahora, hay un apóstol que trata el problema de la elección, incluida la de los pobres, y no solamente la de los pobres, que es precisamente el apóstol Pedro. El apóstol Pedro, en su primera carta y en el capítulo primero, dice lo siguiente. Versículo primero. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados, es decir, a aquellos que están en la diáspora, a los expatriados de la dispersión de la diáspora, en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, que eran provincias del Imperio Romano. Vuelvo a leer. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados. Y si saltamos al verso 2, así es como está escrito en el original, leeríamos: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Así que la elección es una elección que se hace en Cristo, como especifica perfectamente el autor de la carta llamada a los Efesios, el apóstol Pablo, en el siguiente sentido que vamos a leer. ¿Cómo es esa elección? Es decir, ¿la salvación de qué depende? ¿Depende de Dios o depende de nosotros? Bueno, pues yo creo que la Biblia dice de manera clara que la salvación depende de Dios, solo de Dios y nada más que de Dios. Que no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Otra cosa es que los seres humanos nos interrogamos y nos preguntamos por qué tuvo misericordia de mí. Y la respuesta hay que preguntársela a Dios. Porque Él quiso, porque Dios es soberano. Y en su soberanía determinó las personas, y lo sabía de antemano, por previo conocimiento, por su omnisciencia, todos los que iban a ser salvos. Y quedó plasmado de manera muy magistral en esta carta a los Efesios, donde leeremos algunos textos al respecto. En el capítulo primero de la carta a los Efesios dice lo siguiente Pablo. Dice en el capítulo primero y verso 3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los celestiales, sobre lugares no es original. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los celestiales en Cristo, según nos escogió. Y se emplea la palabra, hay que traducir, pues eligió, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado, quiere decir destinado de antemano, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo afectos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir, recapitular, literalmente, todas las cosas en Cristo, en la dispensación, en la economía, en el griego, del cumplimiento de los tiempos, y tiempos no es tiempos históricos, sino momentos, del cumplimiento de los tiempos, así las cosas que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Bueno, en cuanto al tema de la elección de los pobres, es el mismo problema de la elección de cualquier persona, ya sea pobre, ya sea rica, ya no sea ni pobre ni rica, sino que esté en una situación intermedia. Y cuando se predica el Evangelio hay dos tendencias en cuanto a la predicación del Evangelio, y lo ha habido a través de la historia, sobre todo del siglo XVI para acá. Y las dos tradiciones que existen cuando se predica el Evangelio, una es la tradición arminiana y la otra la tradición calvinista. ¿Qué quiere decir la tradición arminiana? Pues Arminio fue un personaje que creó una doctrina teológica cristiana, según él, y este personaje se llamaba Jacobo Arminio y era holandés, y esto ocurrió durante el siglo XVII, 1600 y pico, para combatir el arminianismo, nació para combatir el dogma calvinista de la doble predestinación. El calvinismo que predica que Dios ha predestinado desde antes de la fundación del mundo a unos para ser salvos y a otros para no ser salvos, para que se pierda. Pero eso no lo enseña la Escritura. Eso lo enseñó Calvino, lo enseñan los hipercalvinistas que van más allá de Calvino todavía, igual que la Escritura tampoco enseña el arminianismo. Un predicador arminiano que dice cuando está exponiendo el Evangelio al auditorio que le está escuchando, una vez que explica que el Señor Jesucristo vino para morir por nosotros conforme a nuestros delitos y pecados y que resucitó para nuestra justificación, se dirige al auditorio y dice: ahora el Señor te está llamando. Ahora, si tú quieres, puedes alcanzar la salvación. Depende de ti. Si tú aceptas el Evangelio y dices al Señor que sí, eres salvo. Y cuando una persona se levanta en una reunión, o alza la mano, o ocurre alguna cosa excepcional, pues el predicador le dice: gracias a Dios por su testimonio. Ahora ya tienes la salvación eterna. Eso va en contra de que la salvación es de Dios, solo de Dios y nada más que de Dios. El arminianismo supone que somos salvos por gracia, por la fe, y mantiene que eso es un don de Dios para que nadie se gloríe, pero luego no lo practica. Porque para que esa fe te salva se ejecute, tiene que tener el visto bueno de los seres humanos. Y lo que hemos leído en el capítulo primero de Efesios deja claro que la soberanía de Dios no depende de la voluntad humana, que Dios no nos predestinó desde antes de la fundación del mundo en función de lo que cada uno de nosotros que conocemos el Evangelio íbamos a decir, sino que lo que nosotros íbamos a decir es algo que Dios conocía desde antes de la fundación del mundo, pero que su salvación por gracia es integral y que no depende de nuestra colaboración. Es decir, que en la salvación los creyentes no tenemos ningún mérito, no ponemos nada de nuestra parte que coadyuve para nuestra salvación. Aunque cuando escuchamos el Evangelio y decimos a Dios que sí, tengamos la impresión de que ha dependido de nosotros ese momento. Pero cuando pasa el tiempo, vas creciendo como creyente, te das cuenta que Dios te llevó a determinado lugar, que Dios favoreció que escuchases el Evangelio, que Dios permitió que conocieses a personas que eran creyentes, que nacieses en una familia donde los padres o los progenitores, padres, abuelos, eran creyentes y que por consiguiente no le damos ninguna sorpresa a Dios cuando decimos que sí al Evangelio, porque decimos que sí porque Dios quiere, no porque exactamente queramos nosotros. Y el calvinismo dice lo contrario. El calvinismo dice la predestinación de los que se salvan es de Dios y que hay una predestinación para los que no se salvan que también es de Dios. Y hablando de que en cuanto a la elección y a la predestinación, Pedro es muy elocuente en el sentido que ya hemos leído, quiero leer ya para terminar en el capítulo 2 de la primera carta de Pedro, donde habla no de los predestinados para ser salvos, porque cuando habla en el capítulo primero de los predestinados para ser salvos, dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, elegidos para obedecer. O sea, Dios no elige para que yo me rebele contra Él. Dios me elige desde antes de la fundación del mundo para decir sí y amén, para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo. Gracias y paz sean multiplicadas. En el capítulo 2 habla de los que no van a obedecer ese evangelio y no habla de que están predestinados, destinados de antemano, sino de otra cosa distinta. El capítulo 2 dice lo siguiente, el verso 7 de primera de Pedro. Para que vosotros pues, los que creéis, para vosotros pues, perdón, los que creéis, Él, Cristo, es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Es una referencia a los salmos y a algún profeta del Antiguo Testamento. Dice, y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Dice, para los que creéis Él es precioso, pero para los que no creen, es piedra de tropiezo y roca de hacer caer. Porque tropiezan en la palabra, en el logos, en la revelación de Dios, siendo desobedientes, literalmente no creyendo, a lo cual fueron también destinados. Es importante que no confundamos predestinados con destinados. Los creyentes hemos sido predestinados desde antes de la fundación del mundo para ser salvos. Los no creyentes destinados para no ser salvos. Quiere decir que tienen una responsabilidad cuando no creen, cuando rechazan el Evangelio, sin duda alguna que la tienen. Pero eso pertenece a las profundidades del corazón de Dios y no corresponde a algo que podemos alcanzar nosotros con nuestra sabiduría humana. Como en tantas ocasiones les he repetido en la comunidad muchas veces esta frase famosa de Søren Kierkegaard, el fundador del existencialismo, que cuando en su libro Temor y Temblor expone la fe de Abraham, llega un momento que dice, la fe empieza donde la razón termina. Por lo tanto, la salvación es una cuestión de fe, pero es muy claro que predestinados tiene un significado y destinados tiene otro. Así que, ¿cuál debe de ser nuestra postura como creyentes en esta relación de ricos y pobres? Pues la misma del Señor Jesucristo. Y la tenemos especificada en el libro de los Hechos de los Apóstoles y en el capítulo 10 de este libro de los Hechos, que ya lo leímos en otra ocasión al terminar un mensaje. Dice que cuando Pedro fue a predicar a casa de Cornelio y a predicar por primera vez a los gentiles, cuando se convenció de que la salvación no era solamente para los israelitas, sino también para los gentiles, el final de casi de su predicación, ante aquella cantidad de gente que Cornelio, el centurión romano, había reunido en su casa, de soldados, de servidores, de amigos, de familiares, sin duda, dice el verso 37 del capítulo 10 de Hechos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Pues a eso es a lo que nos llama el Señor Jesucristo, andar por este mundo haciendo bienes y sanando a todos los que están enfermos según la capacidad que tengamos para ayudarle y la necesidad que ellos tengan. Pues que Dios nos ayude a cumplir con nuestra vocación según fuimos llamados. Así sea.